Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en la Asamblea de Madrid, donde la presidenta y el equipo de gobierno responden hoy a las preguntas del resto de los grupos. Una de esas preguntas sobre fiscalidad ha provocado el enfrentamiento con Podemos. Cámara de Vallecas, Elena Rivas, buenos días.
Buenos días, sí, ha sido una de las preguntas de la sesión de control al gobierno más tensas, cuando el portavoz de Podemos, José Manuel López, ha asegurado que la política fiscal de la Comunidad de Madrid da regalos a los más favorecidos hasta convertir la región en casi un paraíso fiscal.
Han convertido Madrid en un paraíso fiscal dentro de España. Ya sé que le gusta más la fiscalidad de Panamá y de Jersey y no es a los únicos a los que le gusta. Pero verá, la unidad de España se construye sobre la solidaridad fiscal, no llevándose el dinero fuera y menos generando un paraíso aquí. En Madrid no hace falta subir los impuestos, bastaría con que se pagasen.
Ha contestado la presidenta Cristina Cifuentes al portavoz.
Nuestro compromiso con los madrileños es ni subir los impuestos ni crear otros nuevos impuestos. Y vamos a seguir garantizando que Madrid tenga la fiscalidad más baja de toda España. Y no es cierto eso que usted dice, porque los madrileños pagan impuestos y muchos además. Somos la comunidad que más recauda por IVA y por IRPF. El problema, ¿sabe cuál es? Mire, que para nosotros los impuestos son recaudatorios, porque sirven para pagar los servicios públicos. Pero es que para ustedes los impuestos son confiscatorios. Es que esta es la diferencia, si lo dijo un diputado suyo.
Es la respuesta que ha dado la presidenta Cristina Cifuentes. Continúa hasta ahora la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Elena. El presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, ha facilitado hoy al rey, en el Palacio de la Zarzuela, la lista de representantes de las 14 formaciones con presencia en la Cámara Baja que van a participar en la tercera ronda de consultas políticas convocada por Felipe VI para la próxima semana. El rey tiene previsto recibir a los representantes entre el lunes y el martes de la próxima semana en una tercera y última ronda de consultas para comprobar si puede proponer un candidato a la presidencia del gobierno o si bien procede a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha invitado este jueves, una vez más y a través de Twitter, al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, a trabajar por un gobierno de gran coalición que dé estabilidad a España y evite nuevas elecciones. El portavoz socialista en el Senado, Óscar López, ha vuelto a insistir en que no habrá gran coalición por la negativa de Rajoy.
Creo que si algo ha quedado claro en este proceso es que el PSOE no ha hecho ni hará una gran coalición. Creo que es lo que ha quedado claro. Insisto, quien ha votado con el PP ha sido Pablo Iglesias. Punto uno. Punto dos. Veremos si hay repetición y se produce un resultado, evidentemente habrá que analizarlo. Hombre, es evidente que algunos han jugado todo este tiempo a dividir el voto de la izquierda y a que Podemos hiciera posible que el señor Rajoy siguiera gobernando porque tenía más votos que el PSOE.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado dispuesto a apartarse si los líderes son el problema para alcanzar un pacto que evite la celebración de nuevas elecciones y ha abogado por un gobierno de consenso liderado por un independiente. Rivera ha insistido en que el problema para el pacto es más de personalismos y de asuntos internos de los partidos que de contenidos. Por su parte, el portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha desmentido que su formación esté barajando presentarse de manera conjunta con Izquierda Unida a las próximas elecciones. Errejón habla de pactos puntuales, pero descarta ir de la mano con Alberto Garzón a las urnas.
Me parece legítimo, pero eso es un debate que tendrán que tener ellos. Nuestra hoja de ruta es construir un eje articulador que territorio a territorio sea capaz de construir una candidatura ganadora. Y la sopa de siglas no suelen ser multiplicadoras. Lo que suma es construir una identidad nueva que es capaz de atraer y de tender la mano a gente muy diferente.
Y un apunte más. España acogerá a principios de mayo a 200 demandantes de asilo que ya había ofrecido recibir en marzo, de los que 50 llegarán desde Italia y 150 de Grecia. El anuncio lo acaba de hacer el ministro español del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hay pequeñas dificultades en la salida de Madrid por la A42, la carretera de Toledo. Se ha producido un accidente en la zona de Getafe, en el kilómetro 14. Los vehículos están en arcén y ocupando parte del carril derecho sentido salida de la capital. Hay una pequeña retención en la zona, así que deben circular con cuidado en este punto. Además, les vamos a pedir también que extremen la precaución debido a unas obras en la A4, en la carretera Andalucía. En Aranjuez, en el kilómetro 47, está cortado el carril izquierdo sentido salida de la capital.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora una situación tranquila, en general un panorama relajado, con una circulación bastante tranquila por el centro de la ciudad, pero deben tener en cuenta los conductores precisamente que se muevan por el centro de algunos puntos donde hay obras. Por ejemplo, una cala urgente del canal de Isabel II que se realiza en la calle Mártires de Alcalá, casi en la confluencia con Alberto Aguilera. Es una calle muy estrecha, con línea de autobús, y por lo tanto es un punto que deben tener en cuenta. Mártires de Alcalá, en la confluencia con Alberto Aguilera. También se trabaja a esta hora en la calle de Alberto Alcocer, en la entrada al túnel de República Dominicana. Está cortado un carril en sentido M30, por lo tanto precaución al paso por este punto. En lo que respecta a la M30, en general se circula con fluidez.
En economía tenemos nueva subasta de deuda pública a largo plazo. Pablo López, buenos días.
Buenos días. En total se han adjudicado algo más de 2.500 millones de euros y la subasta más relevante es la de obligaciones a 10 años, donde la rentabilidad ha subido del 1,50% al 1,61%. También ha sido en este plazo donde más dinero se ha adjudicado, más de 1.300 millones de euros. Esa subida es lógica teniendo en cuenta que en las últimas jornadas nuestra prima de riesgo se ha incrementado. De hecho, ahora mismo está cotizando al borde de los 140 puntos básicos. Todo esto en una jornada nuevamente de color verde para el selectivo español. Está rozando el nivel de los 9.200 puntos, lleva tonteando con él desde primera hora de la mañana con una subida del 0,47%, muy pendientes ya de la comparecencia de Mario Draghi a partir de las 2:30 de la tarde. En cuanto a los valores, Enagás es el que más cae, se deja el 1,60, CaixaBank lidera la tabla con una subida del 2,85 y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, se nos va amontonando la plancha en este programa. Tenemos pendiente, como saben ustedes, a estas horas charlar con nuestros oyentes, con vosotros que nos estáis escuchando. O sea que le vamos a saludar enseguida a Sergio Martín Romo. Tenemos a Pedro Caballero, que hoy viene a hablarnos en su sección de Amos de Casa del uso, cuidado y mantenimiento del tupper, que esto es un elemento muy importante y cada vez más. Y tengo pendiente una conversación con el alcalde de Alcalá de Henares, porque, por si alguien no se ha enterado, el próximo sábado se cumplen 400 años de la muerte de Cervantes. Alguno de ustedes dirá, ¿qué me dice? Bueno, pues no sé en qué planeta vive usted, querido oyente, pero esto es así, se habla mucho de este sucedido y, como no podía ser menos, bueno, pues en Alcalá de Henares, cuna natal de Cervantes, están preparando unas fiestas por todo lo alto. Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, buenos días.
Muy buenos días.
Así que han diseñado ustedes hasta 35 actos diferentes.
Sí, para este fin de semana 35 actos diferentes y para todo el año que viene, porque empezamos este 23 y acabamos el 23 de abril del año que viene, pues muchas actividades. Recomiendo a cualquier oyente de la Comunidad de Madrid que venga a Alcalá de Henares en cuanto pueda.
Alcalá va a ser una fiesta, vamos, día tras otro durante todo este año. Hay que aprovechar el aniversario de Cervantes. Que no sé yo, alcalde, si en algún momento han pensado ustedes en cambiar el nombre y ponerle Alcalá de Cervantes a la población.
Bueno, precisamente ese es el lema que estamos utilizando para este año cervantino, Alcalá de Cervantes, porque nos volcamos en Cervantes no solo como algo cultural, que es importante, sino también como un elemento de unión, como un elemento que sirve para que los escolares de la ciudad, los diferentes barrios, en definitiva las 200.000 personas que viven en Alcalá también se vean identificados y más unidos en un proyecto común de ciudad.
Bueno, el día 23, el próximo sábado es el día grande, digamos, tienen ustedes un programa, vamos, apretadísimo. Bueno, tienen, por supuesto, ese acto central de la jornada que va a ser la entrega del premio Cervantes al escritor mexicano Fernando del Paso.
Efectivamente, yo recomiendo a cualquier persona que venga este sábado a Alcalá de Henares. Por la mañana está la Feria del Libro, donde se pueden comprar libros de para todos los bolsillos, donde se le regalará al que compre un libro, un pequeño libro sobre Cervantes y Alcalá de Henares. Se puede comprar en la calle porque los comercios van a sacar los productos a la calle, rememorando los mercados de la Aljama día que había en Alcalá. Uh-huh. Y luego por la tarde va a haber música en la calle, cuentacuentos, espacios para la familia, espacios para la cultura, todo confiando en que haga buen tiempo, y esperamos que sí, que eso es lo fundamental. Y terminaremos a las 9:30 con un acto central potente en que tres actores, Nuria Esper, Luis Omar y Gonzalo de Castro, harán una alabanza, digamos, a Cervantes, y terminaremos con fuegos artificiales con música en la Plaza Cervantes. Bueno, y con un efecto, y acabo, muy divertido. Cada persona que venga recibirá una careta de Cervantes, para que al final en ese acto central nos pongamos todos ese rostro, el rostro de Cervantes, y digamos, venimos cada uno con nuestras circunstancias y acabamos siendo Cervantes en Alcalá de Henares.
A ver si cae la inspiración, alcalde, entre los actos y la careta, a ver si nos inspiramos.
Y que el tiempo nos respete, pero estoy convencido que va a ser un día grande para Alcalá, uh-huh. Y por eso invito a cualquier persona que se acerque, que será un día divertido.
Bueno, miedo me da adelantarme, pero creo que sí, que el sábado va a ser un día por lo menos sin demasiada lluvia. Dicen que las lluvias empiezan a remitir a partir del viernes, a ver si hay suerte. Por cierto, alcalde, quien se quiera acercar y no quiera hacerla con su vehículo particular, porque es verdad que va a haber mucha gente y podemos tener problemas de tráfico, tenemos transporte público.
Sí, es una cuestión que siempre me gusta dejar claro. Alcalá de Henares en un fin de semana se llega en 25 minutos desde la capital, está uh-huh. cerca, y se aparca bien. Hay aparcamientos públicos que están en pleno centro, con lo cual incluso no suele haber problema para nada en aparcar con el vehículo privado. Y luego tenemos el cercanías uh-huh. que deja a 2 minutos del centro histórico, muy cerquita del corazón de la ciudad. Por lo tanto, Alcalá cualquier día se puede venir, pero especialmente en fin de semana es muy fácil uh-huh. llegar en vehículo privado, y es muy fácil también llegar con el vehículo, con los servicios públicos, con cercanías.
Uh-huh. Yo tengo aquí apuntado que está también el tren de Cervantes.
Sí, es una iniciativa que se lleva a cabo durante todos estos meses, en que las personas que lo deseen se pueden apuntar al tren de Cervantes, de manera que ya vienen desde Atocha con unas actuaciones teatralizadas, les acompañan en la visita a la ciudad, y es muy muy ameno y muy interesante porque es una visita cultural arropada por estas personas que acompañan al visitante en todo momento. Se hace los fines de semana, sale de Atocha, llega a Alcalá de Henares, y es un pack turístico muy muy potente. Y luego está la posibilidad de cualquier persona que con cercanías, pues en unos 40 minutos, 35, está en Alcalá de Henares, y como les digo, prácticamente uh-huh. en el centro de la ciudad.
Bueno, siempre hay que visitar Alcalá de Henares, es uno de esos lugares que nadie que llega a la Comunidad de Madrid se puede perder, pero hombre, este fin de semana con más motivo todavía. El sábado hay que acercarse hasta allí porque va a haber 35 actos para todos los públicos, con actuaciones musicales, con actuaciones de teatro, en fin, con homenajes, que lo vamos a pasar estupendamente, y usted va a tener un día, alcalde, en fin, completísimo.
Pues un día intenso, y es siempre un orgullo ser representante de una ciudad, y desde luego me tomo muy en serio ese papel, y creo que es importante que Alcalá sea reconocida, y los premios Cervantes, que año tras año se den en Alcalá de Henares, la presencia de la corona es algo importante para la ciudad, uh-huh. y estamos siempre muy agradecidos a esta celebración que nos pone en el epicentro de la cultura española.
Claro, es que hay que decir, por si no lo hemos recalcado suficiente, que los reyes, Felipe y Leticia, van a estar precisamente en esa entrega del premio Cervantes a las 12 del mediodía el próximo sábado en Alcalá de Henares. Alcalde, que ha sido un placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes, y eso, animar a la gente a que se acerque a Alcalá de Henares en este fin de semana. Muchas gracias.
Muy bien, ahí estaremos. Gracias, hasta siempre.
Adiós.
www.ondamadrid.es.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir.
Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pensando yo, Sergio Martín Romo, buenos
días. A ver, ¿qué piensas?
Hombre, esto de las actuaciones en el tren de Cervantes, a lo mejor te interesa. No sé, ¿eh?
Sí.
Llegas tarde, porque creo que el alcalde ya tiene el programa cerrado, pero para el año que... Claro, que el año que viene no es el 400 aniversario de la muerte de Cervantes.
Da igual, pero...
Será el 401.
Siempre se celebra.
Bueno, tendrás menos competencia
es
también.
Es decir, que yo estoy muy contento de que se haga, pero vamos. ¿Mm? Es decir, todos los años hay lectura del Quijote, todos los años parte del tren de Cervantes, la casa natal de Cervantes se puede visitar.
Ahí,
siempre
se entrega el premio Cervantes.
Siempre
también.
Se entrega el premio Cervantes, es decir, siempre es.
O sea, tienes posibilidad.
Por eso yo, que nadie se enfade, quiero mucho Alcalá de Henares.
Sí.
Quiero mucho también el legado de Cervantes, pero yo este año soy Shakespeare.
¿Qué me dices? ¿Qué te has pasado?
Lo dije desde el día 1, en esta misma sintonía, en esta emisora.
Ya.
En el programa del día 1, yo dije que para mí este año era el año Shakespeare.
Bueno. Pues, oye, cada cual lo suyo.
Claro, claro, porque yo...
No te voy a discutir yo esto.
No, mi argumento fue que para mí Cervantes son todos los años.
Mira, ahí ha salvado el tipo perfectamente.
Entonces me apetece disfrutar
siempre
del
pensado
Shakespeare madrileño.
Que el Quijote está sobrevalorado. Sí, yo lo he pensado siempre. No porque no sea una buena, pero pienso que Cervantes tiene otras muchas obras que están minusvaloradas, que están ahí a rincón. Las novelas ejemplares, por ejemplo, son una maravilla. A mí me gustan muchísimo más que el Quijote, y en cambio estamos todo el día R, que es el Quijote, que es como si Cervantes no hubiese hecho otra cosa. No, señor, hay que poner en valor las otras obras de Cervantes. El Quijote, que está muy bien, pero en fin... que es un poco cansino ya esto.
No, es verdad, sí. Además, no
¿tú estás
mucha
conmigo,
gente...
¿no?
Yo estoy contigo porque
bien.
Mucha gente no es capaz de decirnos varias obras de Cervantes.
No, y hay mucha gente que no es capaz de leer el Quijote, yo misma. Cógete el Quijote tal y como lo escribió Cervantes y verás lo que te pasa. Aunque a cuarta página te... Mira, me está mirando Pedro Caballero con una cara como de penita, como diciendo... Me estás tirando por tierra todos los argumentos que yo les doy a mis hijos cuando tienen que leer el Quijote porque se lo mandan en el cole. Más o menos, he traducido yo. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Más o menos, ¿no?
Más estás o menos, en... sí, ¿no? A los niños,
pero es que es verdad.
Ah, claro, parece que solo has escrito eso, es cierto.
Es verdad, y tú coges el Quijote y o te lo traducen o es un plomo derretido.
Sí, la verdad es que
yo, si alguien tiene algo que decir, que ya saben que tenemos a la defensora del oyente,
claro,
a la portavoz del oyente. Si alguien me quiere rebatir este argumento, que se lo diga Belén Almonacid, o si me quiere dar la razón. Yo estoy convencida de que hay mucha gente que piensa lo mismo que yo. Que el Quijote ya cansa, o sea, está muy sobrevalorado todos los años. El Quijote, es que pasa por encima de la figura de Cervantes el Quijote. Y está muy bien, pero un poquito de por favor, ¿no? En este caso. Bueno, que vamos a hablar del tupper, que hoy no tenemos tema para que nos cuenten cosas los oyentes, sino que hacemos una propuesta desde nuestra sección de los jueves del amo de casa para que hagan preguntas.
Claro, hoy queremos hablar sobre el mundo del tupper, del tupper.
Gran mundo.
Tupper, sí, tupper. Sí. O tartera, de toda la vida.
Esa es la de toda la vida, pero el tupper es otra cosa, ¿no?
Bueno, sí, es la evolución de la tartera, del filete empanado que llevábamos a las piscinas municipales, al campo... Es verdad, a comer. Es decir,
no
es siempre
que me
había...
gustan las tarteritas, estas metálicas que se han
vuelto
a poner de moda,
pisos,
me gustan mucho.
Yo cuando
varios pisos. Yo he tenido una de tres,
de tres pisos,
compañeros.
Porque
sí,
tú comías muy equilibrado. De dos pisos.
Comía bastante, que es distinto.
No, llegaba el postre. Y pues nada, queremos que los oyentes compartan con nosotros sus propios trucos o que nos planteen sus dudas del mundo amplio de la conservación de los alimentos. No solamente conservarlos, también limpieza, que nos duren los tuppers, cada cuánto tiempo hay que renovar un tupper.
También, ¿verdad?
Y cómo hacemos para que no nos bailen y no se nos pierdan las tapas del tupper. También.
Bueno, que aprovechen también para pedir todos esos tuppers que se dejan y que nunca se devuelven, ¿no?
Con un chip.
Mira, buena idea.
Con un chip, como los vehículos robados. Le vamos a poner un chip al tupper. Yo reconozco que soy de las que roban. O sea, yo en mi casa tengo...
Tengo robas tuppers.
A mi suegra. Fundamentalmente a mi suegra.
He de decir a los oyentes que el tupper que traje con las torrijas, que hoy voy a decir la receta, el otro día sí que me lo han devuelto.
Pero porque lo traías con unas esposas atadas a la muñeca. O sea, pero vamos, no había quien te robase el tupper ni a tiros. Pedro Caballero, por cierto, buenos días, que ni te hemos dicho días, hola. Buenos días. Vamos aquí por libre, tranquilamente. Que estaba diciendo Sergio que el tupper es la tartera, pero el tupper tiene una historia también, me imagino.
A ver, cuando el tupper empezó a ser tupper, exacto, se metió la vida de los españoles y olvidamos la tartera.
Además, fíjate que he estado indagando yo para verlo, preparando lo del tupper, y mira que hay, ¿quién inventó el tupper?
¿Quién fue?
Un estadounidense. Earl Silas Tupper.
Se apellidaba Tupper.
Tupper, exactamente.
Y por eso el Tupper se llama Tupper.
Exactamente.
Ahí es un Tupper de Tupper.
Yo creo que era de tapa. No sé, una cosa que, claro, que no tenía que ver con el apellido del señor inventor.
Tupper sería Tupper, ¿no? Sí. Tupper con las dos P's, ¿no?
Sí.
Y luego aquí dijimos ya Tupper. Es Tupper normal de tapa más.
Aquí el Tupper. Sí. De la fiambrera pasamos al Tupper.
Sí. Fiambrera, bonita palabra también, que nos la habíamos
Me gusta,
dejado.
Fiambrera, pero es que esa es solamente para fiambre, como su propio nombre indica.
No, pero bueno, luego hubo fiambrera también.
Sí, bueno.
Pues fíjate que y eclipsó todo.
Pues fíjate que este buen señor trabajó para Dupont, como no podía ser de otra manera, empezó a investigar y no fue hasta el año 1946 cuando ya salió a la venta estos productos, que se hicieron de la misma manera que hacen ahora con muchos productos, enseñándolos en casas, haciendo reuniones, y se hizo multimillonario. O sea que la década de los 50 ya explosionó y por todo el mundo se hizo multimillonario con este invento tan bueno que nos ha venido muy bien a todos. Es el ángel de la guarda de las cocinas.
Claro, ¿de qué estaría hecho el primer tupper? Porque
pues de plástico.
Decimos plástico, sí, pero no sé yo si todos los plásticos son iguales o si son polímeros. Yo qué sé.
Sí, son una cosa. Vamos, lo que sí que tenemos que decir es que los tupper no tienen un plástico normal. Es un plástico que tiene, porque tiene que albergar alimentos.
Ya.
O sea, que todos estos plásticos que los podemos comprar en estas tiendas muy decoradas, así, que valen muy baratas, cuidado.
Cuidado con los tapers de los chinos, estás diciendo.
Cuidado. Vale. Cuidado. ¿Por qué? Porque no todo vale para albergar alimentos.
Vale.
Porque las sustancias que tienen dentro pueden ser nocivas para la salud. Con lo cual, tienen que ser tapes que vengan con su sello de calidad, con sus homologaciones, porque no todo vale.
Entonces... Para saber que un tupper es un tupper, ya no hablamos de marca tupper, para que un tupper sea un tupper que nos sirva para conservar, llevar y traer alimentos, ¿en qué nos tenemos que fijar?
En la parte de atrás, exactamente.
¿En
qué? La parte de atrás, la parte de abajo, viene o en un lateral, vienen grabadas las certificaciones de calidad, y luego si sirve para microondas, sí que lo diremos a después también, si sirve para lavaplatos, y todo eso tiene que venir debajo especificado. Si no tiene nada, ninguna indicación, pues ¿quién se arriesga a ello?
Pues fíjate, mira, voy a aprovechar yo para contar una cosa que me dijeron el otro día. Mira, Almonacid, presta atención, que tú eres muy de molde de silicona para los cupcakes y todas estas cosas. La manera de saber, porque con los moldes de silicona que se han puesto tan de moda ahora para la cocina, o con los utensilios de silicona, hay un truco para saber si es una silicona adecuada o nos están dando silicona mala por liebre, en este caso. Entonces, si tú tienes un molde de silicona, lo que tienes que hacer es doblarlo un poquito. Si al doblarlo aparece una rayita blanca en el borde, malo, fuera el molde de silicona, hay que retirarlo, porque la silicona buena, la apta para el consumo y para cocinar y todas estas cosas, cuando la doblas no pierde nada de su color, pero si al hacer el doblez, un trocito, lo doblas, le das un pellizquito y aparece una marquita blanca, como que se transparenta, digamos, lo que lleva dentro, nada, ese molde de tienda baratuja y no se puede, lleva Bueno, lleva de todo, aquello, petróleo, bueno, unas barbaridades, eso no es silicona auténtica.
Ah, pues es otra, mira, cosa. Siempre, nunca te acostarás a saber una cosa más, mira, y en este caso sí que yo he aprendido también, aquí también se aprende, para que vean ustedes.
¿Ves? Ahora llegas a casa y todo el mundo ahí doblando los moldes de silicona, a ver qué es lo que... Oye, pues que coste que yo lo hice, y de, yo no soy mucho de... yo tengo moldes de silicona porque... De estas cosas que vas a un sitio y dices, voy a comprar moldes para cuando haga magdalena. En la vida voy a hacer yo magdalena, pero bueno, digo, magdalena. Oye, pues tenía como 4 moldes, de todos bien menos uno. Uno que efectivamente compré en un chino y que salía a la rey. Dije, malísimo. Esto lo voy a empaquetar bien y se lo voy a regalar a Moracice en su cumpleaños. Pero luego pensé, luego me dio el remordimiento. Ajá. Dije, no, le voy a... no. Casi que no, lo voy a tirar, claro. Y lo he tirado. O sea que, bueno, pero volvamos al tema Tupper.
Bueno, yo voy a dar los días de comunicación, ¿vale? Para que la gente nos vaya planteando sus dudas. Ya nos van llegando algunas que irá resumiendo Pedro. Por ejemplo, nuestro repartidor de farmacia a través del WhatsApp, y es una de las preguntas que también nos está llegando por diferentes vías, es qué hacer con los restos del tomate, ¿eh? Dice que...
¿Cómo del tomate? ¿Pero de qué tomate?
Sí, ¿qué hacemos con esos Tupper que utilizamos para echar alguna comida con salsa de tomate y después se quedan como naranja
rojos
del tomate y no los puedes quitar ni metiéndolos en lejía?
Bueno, oye, ahí tenemos... Espera, antes de que Pedro nos responda,
sí,
da
sí,
los teléfonos,
eso,
el WhatsApp,
es una,
todo
que
esto.
Que se está repitiendo
bien, bien.
Esta pregunta. Sí, el tomate, ¿cómo quitar las manchas de tomate de los tuppers después de utilizarlos? Vías de comunicación. WhatsApp, podéis enviarnos vuestra consulta, vuestro truco, a través del 628-091-117. Podéis enviarnos vuestras dudas también a través de Facebook. Hoy en Madrid se llama el programa. Hoy en Madrid es nuestra página también en Facebook. Twitter, @HoyEnMadrid. Y también hay posibilidad de enviar un correo electrónico a nuestra dirección, que es hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado. Vamos ya con esa primera duda, si te parece, ya que
yo,
lo has planteado,
sí,
lo del tomate en el
tupper. Pero yo
tupper.
Creo que a lo mejor antes de contestar lo del tomate... La gran duda que todos tenemos primero, Pedro, y así
a ver.
Seguro que llega, ya la damos por contestada, ¿cristal o plástico? Claro.
Pues aquí hay dos, hay dos tipos de tupper, cristal o plástico, empezando por ahí. Tienen cosas a favor y cosas en contra.
Es decir, que no hay ninguno que diga, es mejor, es decir, siempre hemos dicho, es que el de plástico no.
No. Vale. A ver, cristal, ventajas, son duraderos, resistentes y fáciles de limpiar. Desventajas, son propensos a las roturas, pesados y difíciles de apilar. Eso es cristal. Nos vamos al plástico. Esto es que pasa que, por contra, son fáciles de almacenar, porque se puede meter uno dentro de otro. Son resistentes y duraderos, pero por contra pueden acumular olores, son más propensos a acumular olores. Y luego la limpieza y el envejecimiento, pues como que se van a la época de Cervantes.
Vale.
Queda un poquito raro.
Ya, bueno, pues ahí tenemos las dos opciones, pero nuestro amo de casa, que es el que sabe, pues nos cuenta la verdad de cada cosa.
Y entonces reconducimos hacia la duda del tomate, que nos lleva por varias vías, es decir, ¿se quita igual el tomate en el plástico y en el cristal? Es decir, por ejemplo, ahora contamos cómo quitar esas manchas que se quedan adheridas de tomates, pero si yo tengo que llevar al trabajo un alimento con tomate, que muchas veces optamos por el tomate para que se conserve mejor, porque tenemos que estar fuera de casa, ¿no? La pasta a lo mejor se queda menos seca con tomate... ¿Es mejor uno de cristal o uno de plástico? ¿O el tomate se quita igual de mal en el cristal o en el plástico?
No, en el cristal no hay problema.
Ya,
porque cristal llegamos...
Exactamente. Ah, es que el cristal no absorbe.
No
absorbe.
Claro.
Está la tapa.
Pero la tapa en este caso... Tapa. Hay también dos tipos. Tapa de plástico o tapa de metal. Porque sabes que hay tupper que vienen con tapa de metal o tapa de plástico.
Yo no tengo ninguna tapa de metal.
Pues
existe, sé que existe, pero que no lo tengo.
Tú no lo tienes.
Y suelen venir incluso con una especie de valvulita arriba que la apretas. Pues mejor si es posible siempre, metal. Luego nos vamos, el plástico. Ha pasado, hemos tenido un problema, que a mí me pasó en este caso. ¿Cómo lo quitamos? Con un cepillo de dientes y con pasta de dientes.
A ver, entonces,
con el cepillo que tenemos en la cocina.
¿El mismo? ¿O tengo que tener un cepillo de dientes también para los tuppers?
otro ciclo.
El de la cocina.
No, todos.
El de la cocina.
Hombre, el de la cocina depende si hemos estado quitando las. Hemos estado frotando el grifo.
Habrá que limpiar a ama de casa. Es decir, yo tengo un cepillo para pasarle a la goma de la lavadora y con eso mismo limpio el tupper.
No, porque no. Tienes que tener el cepillo de la lavadora, el cepillo de darle por detrás al fregadero.
El cepillo de los azulejos.
El cepillo de los
azulejos. El del baño.
Exactamente. Y ahora incorpora un cepillo de dientes nuevo para quitar el rojo ese que se le queda del tomate del tupper.
O ponemos agua caliente, como hemos dicho siempre, y el cepillo en esa agua que empieza a hervir, lo echamos y lo limpiamos.
Bueno, ¿qué hago con mi cepillito de dientes, esas manchas del tomate?
Pues le echamos, primero le cogemos pasta de dientes y le damos a... Primero vamos a intentar...
Pasta de dientes con flúor, sin flúor, es decir, igual.
Lo que quieras.
Ah, vale.
Ahí la,
de los que blanquean los dientes, digo yo, ¿qué quedará mejor el tupper? No
Hola,
sé.
Señora, ¿qué pasta de dientes me llevo? Es para el tupper.
Sí, exactamente.
Y ahí restregamos. Previamente habrá que intentarlo con el vinagre.
Nuestro
con
aliado.
Vinagre, exactamente, con vinagre y sal habrá que intentarlo. Darle frotar ahí para ver si. Si no, vamos a esta otra opción que se suele eliminar, ¿eh? Se suele eliminar. Algo que no hay que hacer, o intentar no hacer, antes de meternos en el mundo de los tuppers más de lleno, no, intentar no meterlo en el lavaplatos. Porque las tapas se deforman.
Sí, cierto. Cierto.
Yo me canso de decirlo, pero es cierto. Lo sacas y ya están como que se van así de lado, luego no cierran
ondulan,
bien.
Ondulan.
Claro,
sí.
Y no cierran bien nunca.
Es verdad. Luego, y es más, cuando la consigues cerrar, ábrela, que claro. Esta es otra. O sea, a mí me pasó el otro día tuve yo una seria pelea con un tupper precisamente por este motivo. Porque lo conseguí encajar y luego no había manera de abrir la tapa.
Paqui nos cuenta en WhatsApp que ya para quitar las manchas de tomate del plástico, nunca jamás calentar. No. Lavarlo con agua caliente, siempre con un chorrito de Mistol y agua fría. Dice, y para evitar que el plástico coja el color al tomate, nunca calentarlo en el plástico. Ya, pero si yo, por ejemplo, me lo traigo al trabajo...
Tú lo tienes que calentar en el microondas que
aquí,
tenemos.
No puedo, tengo que calentarlo en el mismo sitio.
Ahora, por cierto, tiene que calentar. ¿Cómo saber que un tupper de plástico es apto para microondas o para calentar? Viene el simbolito, es un cuadradito con una especie de bandejita y unas ondas encima. Ese es el símbolo para saber qué vale. Para
o sea,
calentar.
Es una rayita y luego rayitas onduladas encima como las olitas del mar. Eso es microondas.
Eso es para que se puede calentar.
Que es apto.
Que es apto para calentar. Siempre que se pueda intentar, yo soy partidario siempre de tener la mayor parte que pueda de cristal. Sobre todo para calentar, como decimos.
Para calentar tú, preferiblemente cristal, aunque decimos que si está el plástico autorizado no hay ningún problema, nada de alarma.
Luego hay otro tipo de comidas que se pueden utilizar los de plástico, que no haya que calentar.
Una ensaladita, una cosa así, ¿no?
Ahí está, platos fríos que también se pueden llevar. A la hora de llevarlo dices, ¿qué es lo que nunca debes de hacer? Mezclar platos cocinados con platos crudos en el mismo tupper, no se debe hacer. Eso no se puede hacer. No puedes llevar, por ejemplo, un sushi si queremos comer con ensalada junto. No se debe.
Bueno,
vale.
Más dudas.
Ahora, que a mí me viene a la cabeza esta mía personal, ya que estamos con el tupper.
¿Verdad? Arrimamos el asco a nuestra sardina.
De conservar distintos alimentos. Las bolsas estas, las bolsas que no son tupper, que son bolsas para llevar alimentos. ¿Esto cómo lo catalogamos? ¿Mundo tupper? ¿Mundo conservación? Es decir, lo hemos visto en algunos anuncios de la tele, que las lentejas van ahí que van botando muy contentas.
¿Y las albóndigas?
Y las albóndigas, el acesto a la bicicleta.
Exacto.
Estas bolsas no suelen ser reutilizables.
No, ya, pero yo, por ejemplo, para llevarme una ensalada al trabajo un día, por ejemplo.
Pues esto lo mejor
sirve.
Pues la mejor manera de llevarlo, no hace falta que te vayas a una bolsa específica. Hay un truco muy sencillo para que la ensalada además te llegue perfecta.
A ver.
Que es, tú lavas la ensalada. La lechuga, ¿no? El tomate lo lavas. El tomate siempre no lo partas, lo dejas entero. Lavado, y le metes en una bolsa de estas de cierre hermético, le metes, la dejas primero la lechuga y el tomate y tal, que el agua se escurra en un escurridor, ¿no? Que se va a quedar como con gotitas de agua, pero escurrido. Metes en esa bolsa un papel de cocina, a su vez te lo dejas ahí, y metes la lechuga y el tomate y lo dejas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esas gotitas que pueda haber... que quedan de más, se absorbe en la bolsa y te queda la ensalada perfecta para la hora de tomarla.
Pues mira, hoy está muy bien. Pues y luego llevamos el aliño aparte.
El aliño aparte.
Que lo podemos hacer en casa ya. O sea, te quiero decir, ya podemos llevar en casa mezcladito el aceite con el vinagre, con la sal.
todo en un frasquito.
Sí,
y ya está.
Directamente, como cuando compramos una salsa de estas, pues ya está, la hacemos en casa.
Exactamente.
Paqui Maclara, por el WhatsApp, que cuando decía ella lo de que evitar calentar, que cuando fuésemos a calentar, que lo mismo que decía Pedro, que en el cristal. Y así las manchas de tomate no se quedan. Marina nos pregunta en Facebook que cada cuánto tiempo hay que renovar el tupper, sobre todo el de
plástico. Esperanza de vida tiene un tupper.
¿Qué esperanza de vida tiene un tupper?
Normalmente, en un tupper, más de 3 o 4 meses, si lo estamos utilizando muy
a diario,
es conveniente cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque ya pierde lo que dices, pierde las, ya pierde un poco la consistencia del tupper, los bordes se van un poco ya deteriorando.
Se nos ha rayado a veces porque comemos también en el nuevo tupper, ¿no? Partimos y...
Que por cierto, eso dice que ahora que dices de rayado, no se debe, a la hora de mantener el tupper, lo que no se debe hacer es lavar el tupper con estas esponjas o estropajos que lo que hacen
que
es
lo rayan.
Que rayen. ¿Por qué? Porque al erosionar, lo que pasa es que por ahí se nos quedan como restos de alimentos que a veces es dificilísimo de quitar.
Y todo rayón atrae a las bacterias.
Ya. Ahí está. No, y luego que es que además en un momento dado te estás comiendo trozos de plástico minúsculos, pero al rayarlos el plástico desprende plástico. Hombre, claro. Esto no hay que... Es lo mismo que las sartenes, no hay que partir dentro de la sartén, te estás comiendo el teflón, que es malísimo.
Con una esponjita.
Y luego repite.
Se le da con una esponja y si tiene alguna mancha, pues ahora diremos cómo puede quitarla, pero con una esponjita.
Bueno, pues cortando la mancha ya, claro.
Bueno,
¿no?
Pues vamos a poner algún truquito, por ejemplo, a la hora de quitar. Pues hablamos de la mancha de tomate, por ejemplo. Sí. ¿No? Pues luego, cuando tenemos olor en el tupper.
El olor del tupper.
Y tenemos olor y no hemos metido, por ejemplo, pepino y algo de ensalada y no se nos va.
Ya.
Lo hemos lavado pues con el lavavajillas que tenemos y no se nos va. ¿Qué hacemos entonces? Hay varias maneras que se pueden hacer para quitar los olores. Una de ellas, por ejemplo, es, aquí hablamos de echar vinagre directamente y dejarlo que actúe durante 10-15 minutos. Si la mancha es muy, el olor es muy fuerte.
Muy fuerte.
Luego, vamos a otra, por ejemplo. Que vemos que hemos intentado con el vinagre, no vale y sigue persiste el olor.
El olor.
Vamos a ver, pues con bicarbonato y agua con gas.
Corcho.
Cogemos bicarbonato, echamos bastante bicarbonato y un poquito de agua con gas. ¿Qué pasa? Que el agua con gas hace que todavía actúe
el bicarbonato.
Le damos, con ayuda de una especie de trapo o bayeta, le damos a la superficie y le dejamos que actúe ahí durante media horita, sin problema ninguno. Ahí le dejamos que actúe y eso va a hacer que va a retirar el olor y luego lavamos con, eso sí, aclaramos y lavamos con lavavajillas y puede ser. Otra cosa efectiva,
a ver,
pero eso es para dejarlo ya un tiempo. El azúcar.
Azúcar.
Es coger el tupper, eso sí, es costoso porque tenemos que rellenar el tupper de azúcar, taparlo y dejarlo guardado. ¿Qué pasa? Que el azúcar va a absorber el olor. Cuando saquemos, además es curioso porque pasa de verdad, cuando lo sacas verás como el azúcar huele a lo que tenías ahí.
Ya, pero claro, o sea que, luego hay que tirarlo.
Vas a tener luego ya no vale.
No vas a poner en el café un azúcar que me huele a ajo, por ejemplo.
No lo sé. Claro.
Es una receta novedosa, pero no.
Puede ser.
Yo no lo probaría.
Mira, haz una punta que ya rellena el tupper de azúcar, también para evitar los olores. Silvia también apunta en el tema de olores, vinagre con limón, que lo pone en remojo. Mabel, para su limpieza, nos habla de lejía. Y que deja reposar también la lejía en el tupper.
Pero eso habrá que aclarar muy bien.
Dice
para
que
la
tapa escribe ya medio puesta. Esto de medio puesta es el que no está cerrado, ¿no? Y que lo aclara bastante bien con agua luego y con jabón, ¿vale? Y dice que luego para secarlo utiliza papel de periódico. ¿Vale? Con café.
Yo el papel de periódico es que no suelo utilizarlo porque suele manchar.
Es que es tinta.
Y deja esto siempre tinta.
Pues debe ser que ella debe. Yo interpreto yo aquí al oyente. Yo me imagino que ella, para quitar después el jabón y todo eso, le pasa el periódico con café, que es para coger uno, y luego lo volverá a aclarar otra vez.
Y luego lo vuelve a aclarar. Pues oye, es un poco.
Los oyentes, a los que yo me debo.
Sí, a ver qué pasa.
En WhatsApp, Cristina pone directamente, apunta a Martín Romo.
Apunta.
Así.
Bien, ya esto ya se ha convertido en una costumbre, ¿vale?
Y con varias exclamaciones. Y yo le digo, apunta a Pedro Caballero. Dice que recetas, que podíamos contar recetas para llevar al trabajo en tupper. Porque hay algunas cosas que luego al recalentar no quedan bien. Alguna receta especial para llevar en tupper, que si se te ocurre que las podemos ir diciendo en la sesión.
Podemos dedicar un podemos dedicar una mañana a decir, o un día, o varios días, porque
¿sí?
Para decir, porque yo sí que tengo alguna receta de para llevar en tupper.
Para llevar en tupper.
Claro, porque hay cosas que no quedan bien.
Es verdad.
Yo cuento mi truco, por ejemplo, con la pasta.
A ver, ¿cuál es tu truco?
Yo creo que lo hará mucha gente en su casa, pero claro, a mí cuando como pasta en casa, sí. Me gusta la pasta... Pues nada.
Al dente bien
hecha,
sí, calentita.
Tal, tal, calentita, sí. Con sus salsitas.
Sí,
si le
pero es verdad que la pasta recalentada...
Para tupper, la pasta va por debajo, pasa por agua fría del grifo.
Ya. Yeah.
Es decir, que yo cuando es pasta para llevar en tupper, lo que hago una vez que ha cocido, la dejo al punto que te pasa todo, se escurre y agua fría.
Agua fría.
Porque la pasta en frío no se recalienta luego en la nevera.
Ah, mira.
Y guardarla un poquito con una gotita de aceite de oliva.
Bueno, pues mira, nos apuntamos el truco.
Es un buen truco para poder hacerlo.
Claro que sí. Oye, una duda que tengo yo, no sé si la tiene algún oyente también, Sergio. El almacenaje del tupper.
¿Del almacenaje de qué te refieres? ¿De guardarlo?
Por ejemplo,
de...
claro. No.
Porque yo tengo aquí una pregunta, por ejemplo, nos dice Miguel que después de cocinar, ¿cuánto tiempo hay que esperar para guardar el tupper en la nevera? Y que cuánto puede aguantar un tupper en la nevera.
Vale, no era eso lo mío, pero ahí. Primero es el oyente.
Miguel.
¿Cuánto tiempo?
48 horas.
¿Te aguanta
más,
el tupper?
No, si tenemos más 2 días.
Vale.
Tú haces una comida, la guardas en el tupper y dices, bueno, me la voy a comer, la voy a consumir mañana. Pasa mañana y no la consumes.
Sí.
En ese momento, congelador.
Ya.
¿Congelador o consumir? No se puede. ¿Por qué? Porque una vez que estaba ya metido dentro de ese recipiente, ya no se puede dejar más tiempo.
Yeah.
Porque al final, a mí me ha pasado, lo he dejado y al final, cuando pasan ya más de 2 días o 3,
eso es un asco.
Ya no está bien. Entonces, cuidado con esas cosas.
¿Y cuánto tiempo tenemos que dejar, que era la segunda parte de la pregunta, desde que cocinamos, ponemos la comida calentita dentro del tupper, y lo queremos meter en la nevera? ¿Cuánto tiempo hay que esperar?
Hay que dejar que se enfríe a temperatura ambiente.
Vale.
Echarlo en el tupper, sino en la olla donde tenemos.
Sí, dejar que se enfríe ahí.
Dejar que se enfríe y luego echarlo al tupper. Vale. Porque volvemos a lo mismo. Es calor en un envase que puede ser, si es de plástico,
echar calor ahí. Ya.
Entonces, aunque aguante el calor, no vamos a tentar a la suerte.
Ya, vale, perfecto. Yo, mi pregunta
duda.
Era, sí, claro, no. Yo tengo el problema de todo el mundo, que es que pierdo mucho tiempo intentando casar las tapas con cada tupper. Hago un llamamiento a los fabricantes para que todos se unan a esta costumbre de hacer la tapa pegada al tupper, porque si no, luego tienes un lío impresionante. Y claro, tengo un problema.
Yo tengo un truquito para
claro,
ello.
No, bueno, pues ahora me lo cuentas. Pero yo tengo un problema siempre que es, ¿le pongo la tapa al tupper y lo guardo tapado o lo tengo que guardar destapado?
Siempre destapado.
Vaya, pues mira, me has hecho polvo. Porque así como caso yo la tapa.
Claro, y otra cosa vamos a ver, primero, las tapas, porque a todos se nos puede escapar el meter una tapa en el lavaplatos. Yo intento que no, pero a veces, bueno, pues no te...
Sí, ¿verdad?
Con la rapidez y las metes, bueno, ya la has metido. Bueno, pues ya la has metido y ya tienes que mirar que te va a salir un poco deformada porque salen siempre. Aunque diga lo contrario, siempre salen. Aunque pongan que el lavaplatos, salen.
Sí.
¿Qué pasa aquí? Estas tapas, ¿cómo hay que hacer para que vuelvan otra vez o intentar que vuelvan otra vez a su estado original?
Ah, se puede. Fíjate.
No es que se puedan del todo, pero se intenta hacer. La metemos, por ejemplo, tenemos un armario arriba de la cocina donde metemos estas cosas.
Sí.
Pues las vamos a meter todas planas, una sobre otra.
Sí.
¿No? Y luego ahí encima es donde vamos a poner peso. Ahí vamos a poner peso, vamos a poner, pues si tenemos algún escurridor, lo que tengamos encima de eso. Siempre para que se intenten poner lo más planas posible.
Lo más
luego,
planitas.
Otro truquito. Tenemos muchas tapas diferentes, como tú decías, y me vuelvo loco.
Bueno, y tanto.
Pues cogemos un rotulador, de estos que se pueden pintar.
Indeleble.
Y ponemos un numerito y un numerito. O una letrita y una letrita. Y así sabemos que esta tapa es de este, esta tapa es de otro.
Qué curioso. Pues mira qué cosa más tonta y no se me había ocurrido. ¿Vale?
Es que hay a veces que...
Todo ahí probando.
Por fuera. Pintarlo por fuera, no por dentro.
Ah, bueno, claro, eso es importante. Oye, además luego, fíjate, estoy pensando, tú que tienes niños, luego muy divertido, les dice a los niños, venga, a ordenar, a casar las tapas con los tuppers.
Y te
lo ordenan.
Es como los huevos. Yo los huevos, cuando llego a los huevos, hay veces que los huevos no vienen todos. Que un día vamos a decir aquí el código de los huevos, ¿qué significa?
Sí, exactamente. Sí,
es importante saberlo. Pero no, por ejemplo, no sabes la fecha, no te acuerdas, o es que no viene serigrafiada. A veces sí. El huevo no viene serigrafiado.
No, a veces pues, viene en la caja directamente y no viene en cada huevo.
Tú lo sacas de la caja y tiras, sí. y tiras, lo metes en la huevera.
Sí.
Pues lo que hago es que yo, uno de los huevos, sí. el del medio, pongo la fecha. Ya. Escribo la fecha. Con un rotulador.
Con un rotulador.
Ese es el huevo madre.
El huevo madre, por ejemplo.
Y así ya sabes cuáles son los más antiguos.
A mí me da igual
ya
la fecha.
Que se me ha pasado o que no lo he puesto. Un truco muy fácil, vamos a decirlo a los oyentes, para que vean que el huevo es fresco. En un recipiente con agua, cogemos el huevo y lo dejamos caer. Si el huevo cae abajo y se pone totalmente vertical, o sea, horizontal, pegado, está fresco. Si se empieza a levantar, malo.
Si flota...
Si un huevo flota, como te eso, lo floten ahí.
Si un huevo flota, se coge y al primer político que veamos...
Se lo tiramos.
No lo guardamos para
tranquilamente. Yo, fíjate, para no liarme con los huevos, porque es verdad que a lo mejor compras una docena de huevos y cuando te quedan dos o tres... huevos, compras otra docena y los mezclas y dices, ya no me acuerdo cuál es el antiguo. Yo toda mi vida he hecho cambios, es decir, yo compro hoy huevos morenos, pues los próximos los compro blancos. Y los siguientes morenos. Y los siguientes, siempre así, voy y así sé que los de los que quedan poquitos pues del color... Pues muy mal, Martín Romo, te vas a envenenar.
No,
salmonelo, sí,
no,
te
yo
cuidado.
Lo que hago es, a ver. Tú, para diferenciar los recién comprados más frescos
¿sí?
de los que tenías antes, cambias el color del huevo.
¿Sí?
Yo lo que hago es decir, la nueva docena que traigo, ¿sí? es decir, si me han quedado antiguos, ¿sí? esos los cuezo.
Ah, bueno, muy bien, pues también. Bien, oye,
ya está.
Que somos un equipo estupendo, que entonces, podemos claro. hacer un equipo de digamos, de casa... cada uno con su truco y ¿verdad? Luego cada uno que se apañe y que elija el que prefiere. Muy bien.
A ver, me da tiempo. Porque
venga,
Pablo
tiempo
cuenta que ha escuchado lo de cómo detectar o cómo comprobar si un tupper es adecuado para microondas, para congelar, que lo ha contado Pedro, pero que cómo vas a ver realmente si es hermético.
¿El tupper?
Sí.
Pues mira, lo llenas de agua, le das la vuelta y miras.
Ya, pero claro, en la tienda. Claro, que luego llegas tupper que luego... Se supone que tendría que ser hermético siempre.
Vamos a lo mismo otra vez. Hay que comprar tupper con una calidad.
De calidad, exactamente.
Por lo menos que nos certifiquen algo. Por lo menos que están hechos no en un sitio ilegal. O que son de...
De baratillo.
No. Entonces, esto, si compramos algo así, te certifican que no se sale el líquido.
Y si no voy a la tienda. Es decir, si tú has utilizado un tupper, Pablo, y se te sale homologado, oiga, cámbiamelo...
Exactamente, que esto chorrea.
Que esto me chorrea. Ay, momento, me ha puesto todo en el trabajo, vamos.
Bueno, también es verdad que todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la comida, con tal, es mejor comprarlo de buena calidad y no andar con chapucillas y ahorrando 2 euros. Ahí es mejor invertir.
No sé, ¿da tiempo a la receta de las torrijas?
Sí, claro, venga, receta de torrijas.
Receta de torrijas.
Sí, es que hoy la sección va muy completa, porque como el otro ya quedó en darnos, Pedro Caballero, la receta de las torrijas, pues hoy el que es obediente y cumplidor se la ha traído.
Pues
a ver,
muy sencillo. Lo vamos a subir luego después.
Atención,
en
torrijas de dulce de leche. Vamos
de casa.
Venga.
Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Sí. Primero, necesitamos leche, como aproximadamente un poquito de menos de medio litro.
¿Entera, desnatada, semi?
Yo siempre utilizo entera o fresca.
Tú lo que tú utilices. Porque
yo fresca.
Nos gustaron las tuyas, entonces no vamos a experimentar.
Porque,
nada,
yo fresca.
Pues leche fresca.
Porque,
vale.
Porque en un
me
momento
apunto.
Dado no lo vas a utilizar todos los días, aunque es un poquito más cara, pero bueno, vamos a hacer un pequeño acceso.
Vale.
Dos huevos. De fecha corriente.
Exactamente.
Seguimos. Luego, canela en polvo.
Canela en polvo.
Luego, una pielecita de naranja.
Piel de naranja.
Piel de naranja. Azúcar. Azúcar vamos a necesitar un par de cucharadas soperas, no más.
Azúcar blanca, morena,
gran
variedad.
Yo utilizo
azúcar
blanca o morena, depende de cómo se puede utilizar cualquiera de las dos.
La que tengamos en casa.
Perfecto, dos cucharadas.
Luego después, dulce de leche. Si no lo sabemos hacer, no lo hacemos que es laborioso, yo sé que es laborioso, lo podemos comprar ya hecho. Vienen botecitos normalmente de unos 400 gramos. Vamos a necesitar medio. La mitad del bote, son unos 200 gramos aproximadamente.
¿El otro día tú habías hecho dulce de leche o era de bote?
El otro día yo no me di tiempo a hacerlo,
pues
era de bote.
Bueno, pues estaba muy bueno, pues de bote, ya está. Venga.
Bote. Aceite de oliva suave, no el fuerte, de virgen extra, porque nos va a dar un poquito de demasiado sabor fuerte. Y empezamos ya a hacerlo,
a ver.
¿Qué hacemos? Primero, vamos a poner a calentar la leche Vamos a echar poquito, cuando empiece a estar a calentarse, vamos a empezar a echar el dulce de leche poco a poco y vamos removiendo. ¿Por qué? Porque el dulce de leche es como caramelo, entonces hay que ir mezclándolo poco a poco.
Poquito a poquito, tener paciencia.
Echamos una cucharada sopera de azúcar.
Sí.
Y luego le echamos la, la pielecita
de naranja. Vale.
Ahí la dejamos para que se vaya un poco cojito. ¿Cuánto hay que dejarlo? Pues cuando empiece a cocer,
sí.
bajamos un poquito, le dejamos unos 5 o 10 minutitos y apagamos.
Vale.
No hace falta que esté cociendo mucho más.
Vale.
¿Qué hacemos? Vamos calentamos el aceite. La sartén, ¿cuánto aceite hay que echar? Pues hay que echar aproximadamente como unos 2 centímetros, 3, una sartén con el que tenga, que sea de ala ancha.
Sí, hay abundante.
Abundante el aceite. ¿Por qué? Porque abundante. No es que tiene que tener suficiente para que la torrija
se cubra.
Le cubra, ¿no? Ponemos a calentar el aceite, que esté bien calentito. ¿Y qué hacemos? Primero esas torrijas que tenemos, el pan, se me ha olvidado el pan de torrijas, de brioche. Yo utilizo pan de brioche.
Que es el que está de moda ahora. Pan de molde. Todo el mundo, todos los chefs con los que hablamos y las torrijas de Semana Santa pasada, todas hablan de brioche.
Pan de brioche que viene normalmente en un paquete. Envase, en paquete, sin cortar.
Sí, y que hay que cortarlo.
Lo cortamos a, pues ¿cuánto hay que cortar? Pues aproximadamente unos 2 centímetros, 3, porque suelen que ser grandecitas.
Sí. Vale.
Cortamos, que no tenemos esto, pues cogemos pan Bimbo. Pan de molde normal. O un pan de este de molde que también lo hay sin cortar y lo cortamos.
Vale.
No tiene que ser del día anterior.
Vale. El pan fresco de que
tan normal.
Y lo ponemos. ¿Qué hacemos? Ponemos ya hemos apagado la leche, la hemos dejado que se haya temperado un poquito, porque tampoco tiene que estar caliente del todo, muy caliente, porque entonces va a deshacer el pan.
Ya,
que
esté
templadito.
La ponemos en un recipiente, echamos esta leche que hemos hecho con el dulce de leche y la naranja y el azúcar, y vamos a poner que se emprende el pan, que hemos puesto las rebanadas
de
pan. Que empape bien. Luego, de ahí, ¿qué pasamos? Al huevo.
Agua.
Del huevo directamente a la sartén. Y algo que hay que hacer muy importante. ¿Cuándo quitarlas? Tienen que estar muy poquito tiempo. Cuando empecemos, vemos que empieza a estar dorada ya, que se empieza ya a dorar, le damos la vuelta.
Sí.
Y luego ya directamente la sacamos. ¿A dónde? A una fuente con papel absorbente de cocina.
Bien, importante.
¿Por qué? Porque ese papel lo que nos va a hacer es retirar ese aceite sobrante que no sirve para nada. ¿Qué papel poner? Uno blanco. ¿Por qué? Porque si ponemos con coloritos y con colorines y tal, siempre puedes, esa tinta puede irse al alimento. Sí. Con lo cual,
el
blanco.
Papel de cocina mejor blanco. Siempre.
Ya hemos hecho y ahora ya las hemos hecho. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora hay que presentarlas. ¿Cómo las presentamos? Yo a mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. Yo echo un poquito de con la canela y con el azúcar, lo remuevo bien. Y esto lo echo en la base de donde voy a echar las orejas.
Sí.
Luego echo un poquito de caldito de la leche y pongo una fila.
Sí, sí.
En esta fila cojo el azúcar, le echo un poquito de azúcar con la canela, otro poquito y otro poquito de líquido por encima. Así hasta que completo. Cuando completo de final, le echo el líquido que me queda. Si me queda muchísimo, no. Pero si me queda para que quede un poco mojadita. Y fíjate qué cosa más sencillita para comer las torrijas.
Pues mira, qué bien, qué lástima de Operación Bikini. Quiero decir, ¿dónde va a quedar la Operación Bikini? Va a quedar fatal, ¿no? Porque no vaya a hacer las torrijas, al revés.
Todavía queda tiempo para...
Bueno, pues oye, me ha gustado. Lo del el dulce de leche le da un toque... Aquí hablamos con propiedad porque lo hemos probado.
Sí,
y están buenísimas.
Yo le preguntaba que exactamente lo que llevaba.
Yo otro día las he hecho de vermú, que ya diré cómo las quedaron.
¿Torrijas de vermú?
Sí.
Me hizo como las de vino, pues con vermú. ¿No?
Ya. Ahí la torrija la coges después de comértela directamente. En fin, Pedro Caballero, ¿en la semana que viene de qué vamos? En la semana que viene vamos a inaugurar una modalidad en esta sección que consiste en un debate. ¿No? Entre amos de casa y amas de casa.
La gran pelea o la gran lucha, entre comillas.
Dialéctica. Vamos a partir de un tema que es el cuidado de los niños en casa. ¿Qué tendrán que decir ellos, los amos de casa? ¿Qué tendrán que decir ellas, las amas de casa? Bueno, va a estar muy interesante esto.
Y te recuerdo la sugerencia de Cristina a través del WhatsApp. Esas recetas para tupper, para llevar al trabajo.
Es verdad,
se te
va acumulando la faena, ¿eh? Compañero.
Y luego,
en fin,
todo lo que quieran. Más información.
¿Dónde te encuentran? Exactamente.
En amosdecasa.com y ahora en la mañana subiré la recetita para que los que no hayan tenido tiempo de apuntarla.
La receta de la torrija.
Que todavía estamos a tiempo de la operación bikini.
Perfecto. Pedro Caballero, nuestro amo de casa, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Aquí hay que ir preparando el ring y todo esto.
Venga, vale.
Romo.
Venga.
Esto es cosa tuya, venga. ¿Vale? Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Francisco, que tenemos que irnos al archivo.
Pues nada, allá que vamos.
Venga, mira, nos trasladamos, somos como Samantha, movemos la naricilla. Así,
tenemos una capacidad.
Allí estamos con Nieves Aurino, que es precisamente la encargada de trasladarnos todas las semanas hasta ese lugar mágico donde siempre encontramos documentos muy interesantes.
Sí, y en esta ocasión también fotografías que decidimos sacar a la luz precisamente por conmemorar el centenario del nacimiento de su protagonista, que es Camilo José Cela. Imágenes que proceden de 3 fondos fotográficos y que nos acercan a distintos momentos de la vida del escritor. Le vamos a ver, por tanto, en actos públicos, en homenajes, en distintas estancias de su domicilio y a veces en pijama y batín.
Bueno.
Casi siempre cigarrillo en mano y en un momento muy especial, como es el día de su ingreso en la Real Academia Española.
Hombre, el día que recibió el Nobel, supongo que también estará ahí. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Muy buenos días, Eli. María José, ¿cómo estáis?
Pues mira, yo encantada de hablar de un aniversario que no es el de Cervantes. De verdad, es que yo entiendo que es muy importante lo de Cervantes, pero es que ya cansa un poco. Así que estoy encantada
de cambiar
de que
las
en
tornas.
Este caso hablemos de otro escritor, de Camilo José Cela.
Sí, y además queda un poco desapercibido, y fíjate que también Cela estamos hablando de una de nuestras figuras más importantes de la literatura
pues
española, y sin embargo ha quedado ahí como en un segundo lugar, porque es verdad que Cervantes y Shakespeare este año pues como que lo están acaparando absolutamente todo. Pero sí, vamos a darle también un huequecito y que todo el mundo conozca que, bueno, se puede conocer un poquito de la vida de este gran escritor a través de las fotografías que tenemos aquí en el Archivo Regional y que forman parte, como muy bien habéis explicado, de 3 fondos fotográficos. El que ya conocemos todos, porque ya hemos hablado muchas veces, Martín Santos
Lluvero. Santos Lluvero, eso.
Eso es. Y 2 fondos nuevos que, bueno, hoy los metemos aquí un poquitín para que los vayáis conociendo, que son el fondo fotográfico de Nicolás Müller y el fondo fotográfico de Gerardo Contreras.
De entrada, ¿podemos saber más o menos qué relación podía tener en un momento dado Camilo José Cela con estos fotógrafos?
Bueno, pues en el caso de Nicolás Müller eran amigos. Iniciaron, y lo vamos a ver porque además en el fondo Müller hay un poquito de correspondencia entre ellos y hay libros dedicados por Cela a Müller. Se conocieron inicialmente pues por una relación profesional, unas fotos que Müller le hizo a Cela, y a partir de ahí ya empezaron a entablar relación y fue, bueno, pues una relación de amistad que duró prácticamente durante toda la vida, hasta el punto de que uno de los documentos que tenemos aquí, parte de la correspondencia que tenemos del año 1958, nos muestra un intento de colaboración profesional que tuvieron los dos. Intentaron hacer un libro sobre Mallorca en el que aparecieran fotografías de Nicolás Müller, unas 50 fotografías aproximadamente, fotos de muy buena calidad, que fueran o que incorporaran textos de Camilo José Cela. El proyecto era muy bonito, lo podemos ver a través de los documentos, pero desgraciadamente no pudo salir adelante porque no contaron con la financiación que necesitaban en ese momento.
Es entonces un trabajo muy importante, ¿no? Es decir, tener la oportunidad de ver algo que fue un proyecto y que luego nunca vio la luz.
Exactamente, porque además lo vemos a través de las cartas que se intercambian. Cela en ese momento estaba en Mallorca, ya sabéis que vivió allí durante un tiempo, tenía una casa, y Müller estaba aquí en Madrid. Entonces, aunque en algún momento hacen mención a que se han visto en persona, casi toda la tramitación, casi todas las ideas se las fueron transmitiendo por carta. Entonces es muy curioso verlo. Pues, querido amigo, tengo esta idea inicial que surge de Nicolás Müller. A Cela le encanta la idea, me parece estupendo poder, bueno, pues difundir lo que son las maravillas que hay en Mallorca, encantado de colaborar para hacer los textos, y luego vas viendo cómo finalmente, por una cuestión económica, pues el proyecto se queda en suspenso sin que se pueda hacer.
Bueno, en esta colección de fotografías que podemos apreciar y que hoy nos traes, en Nieves, ya decía María José, hay fotografías que son, digamos, formales, en actos oficiales o en comidas, pues que tiene una trascendencia importante a nivel público, pero luego hay fotografías también muy privadas.
Sí, hay fotografías muy privadas, muy curiosas, muy bonitas, que nos revelan otro Cela diferente al habitual de los actos oficiales y que, bueno, vamos a ir desgranando con un poquito de detalle.
Muy bien, pues lo vamos a hacer después de escuchar las noticias, el boletín, que llega ya porque llegan las 12 en punto del mediodía. No te vayas lejos, Nieves.
No, aquí os espero.
Venga, aquí, hasta ahora. Quieta, María José. Venga.
Aquí estamos. Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Jornada bronca en la Asamblea de Madrid. Los enfrentamientos están teniendo como protagonistas a los diputados de Podemos y a diferentes miembros del Gobierno regional. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. Elena Rivas, buenas tardes.